A reading from Psalm 63. O God, you are my God. My soul thirsts for you. My flesh faints for you, as in a dry and weary land where there is no water. So I have looked upon you in the sanctuary, beholding your power and glory. Because your steadfast love is better than life, my lips will praise you. So I will bless you as long as I live. I will lift up my hands and call on your name.
Una lectura del Salmo 63. Oh Dios, tú eres mi Dios. Yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor es mejor que la vida. Por eso mis labios te alabarán. Te bendeciré mientras viva y alzando mis manos te invocaré.
My soul is satisfied as with a rich feast, and my mouth praises you with joyful lips when I think of you in my bed, and meditate on you in the watches of the night. For you have been my help, and in the shadow of your wings I sing for joy. My soul clings to you, your right hand upholds me.
Mi alma quedará satisfecha como de un suculento banquete, y con labios jubilosos te alabará mi boca. En mi lecho me acuerdo de ti, pienso en ti toda la noche. A la sombra de tus alas cantaré, porque tú eres mi ayuda. Mi alma se aferra a ti, tu mano derecha me sostiene.
But those who seek to destroy my life shall go down into the depths of the earth. They shall be given over to the power of the sword. They shall be prey for jackals. But the king shall rejoice in God. All who swear by him shall exult, for the mouths of liars will be stopped. This is the word of the Lord.
Los que buscan mi muerte serán destruidos, bajarán a las profundidades de la tierra, serán entregados a la espada y acabarán devorados por los chacales. El rey se regocijará en Dios, todos los que invocan a Dios lo alabarán, pero los mentirosos serán silenciados. Esta es palabra del Señor.
And now a reading from Paul's letter to the Philippians, chapter 4, beginning with verse 10. I rejoice in the Lord greatly that now at last you have revived your concern for me. Indeed, you were concerned for me, but had no opportunity to show it. Not that I am referring to being in need, for I have learned to be content with whatever I have. I know what it is to have little, and I know what it is to have plenty. In any and all circumstances, I have learned the secret of being well fed and of going hungry, of having plenty and of being in need. I can do all things through him who strengthens me. In any case, it was kind of you to share my distress. This is the word of the Lord.
Una lectura de la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 4. Comienza con el versículo 10. Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Sin embargo, han hecho bien en participar en mí, conmigo en mi angustia. Esta es palabra del Señor.
Well, good evening. My name is Dana Cunliffe. I'm the pastor of Church Without Walls. Buenas noches. Mi nombre es Dana Cunliffe.
Y mi nombre no es
Dana Cunliffe. And I'm really glad to be here. At our Resurrection Sunday service, we spoke in English and in Spanish, and it worked pretty well. And we just want to say that there's some exciting stuff happening in our church community. Some of us who are English speakers continue to find Jesus and worship together, and others of us who are Spanish speakers are worshiping together and finding Jesus together. And we're trying to figure out, can we do that like together? And so from time to time, we're going to be having some services in both languages.
Sobre los servicios de resurrección, fue en inglés y en español, funciona muy bien. Y tenemos un grupo de español, tenemos un grupo de inglés, y estamos buscando una forma que todos podemos alabar juntos, ¿no? Todos podemos llegar a ver a Dios juntos. So vamos a estar tratando diferentes formas de tener servicios juntos para recibir la palabra de Dios. So cuando estén escuchando la palabra de Dios.
Yes. So if you haven't been part of a bilingual service, let me give you a tip. The best way to listen is to listen to the language that you know and the language you're not familiar with. Don't try to follow it. Instead, use that time to go deeper with the words that you do understand. Does that make sense? So one thing you might want to do if you have a Bible, and if there are Bibles in the end of the row, is you might want to be already turning to Psalm 63 or Philippians 4, and you can kind of use that as a text as you're waiting to see what's going to be spoken next.
So, si no has sido parte de un servicio bilingüe, les damos un consejo. La mejor manera de recibir estas palabras es no escuchar a ambos idiomas, sino escuchar el idioma en el cual están entienden y están familiarizados, y pensar y reflexionar sobre estas palabras. Tal vez pueden tomar su Biblia, mirar a el Salmo 63 o a Filipenses 4 mientras están traduciendo la otra parte del mensaje.
So here we go. It is baseball season. I don't know if you guys know, but baseball players, yes! Woo! And we have some baseball fans. Baseball players are notoriously quirky. They have these superstitions, these rituals that they have to be performed at a certain time in a certain way, or they must be avoided at all costs in order for them to win a game. So in just a minute, we're going to give some examples.
So es la temporada de baseball, y los jugadores de baseball son peculiares. Tienen que estar... Tienen ciertas supersticiones, ¿no? Tienen esos rituales que deben hacer, tienen que tomar a cabo en cierto momento, en cierta forma, para que ellos puedan ganar el juego, ¿no? So vamos ahora a darles unos ejemplos.
Timmy. Tim Lincecum. Giants pitcher. He wears the same cap every single time he pitches.
So tenemos a Tim Lincecum de los gigantes, el pitcher de los gigantes, y él usa la misma gorra cada vez que pichea.
You should change hats, maybe.
You should. Well, it gets worse. This is actually even a grosser example. This is Moises Alou, who used to play for the Gigantes, the Giants. He used to urinate on his hands as a way to make them tougher. And after further research, I found that several baseball players do this as well.
So, otro ejemplo un poco interesante, tal vez desagradable. Moisés Alou, quien jugaba para los gigantes también, se orinaba en sus manos como una manera de hacerlas más fuertes. Yaca. Después de un poco más de investigación, encontró Tena, que varios otros jugadores también hacen lo mismo. So, es un doble. Ah.
Okay, for the sheer number of rituals, this is a former Red Sox player, Wade Boggs. He would eat chicken before every single game. He would wake up the same time every game day. He would field exactly 150 ground balls, no more, no less. He would have his batting practice at 5:17 and run his sprints at 7:17. When he entered the batter's box, he would kneel down in the dirt and write the Hebrew letter for Chaim, which means life, before he would go up to the plate. Now, these fellows have some serious attachments and aversions.
So, uno de los jugadores que tenía más rituales o hábitos fue un exjugador de las Medias Rojas llamado Wade Fox. Él comía pollo antes de cada partido. Se despertaba al mismo tiempo cada día del partido, agarraba exactamente 150 pelotas por el suelo durante cada práctica, ni una más, ni una menos. Tomaba su práctica para batear exactamente a las 5:17, corría exactamente a las 7:17, y cuando entraba en la caja de bateadores, escribía la palabra hebrea, Chai, en la tierra, que significaba vida, antes de tomar sus lanzamientos, sus pitches, ¿no? Y estos jugadores obviamente tienen unos apegos y aversiones increíbles.
So we are in a series called Choosing Joy. In the past few weeks we've been talking about how to increase our joy in Jesus through certain means. We've talked about having joy in worship, and last week we talked about how to have joy in community. Many of us have been participating in these weekly joy exercises. There's copies in the back table as ways to increase our awareness of what God is already trying to do with us and all the different ways that God brings joy. And so tonight we're looking at one way that we find joy is limited, and that's through the different attachments and aversions that we cling so tightly to. And instead, we're trying to move to a way to experience more joy through living lightly.
So, nos encontramos en una serie llamada Escogiendo el Gozo. Y en las últimas semanas hemos estado hablando acerca de las maneras de aumentar el gozo a través de la alabanza, por medio de cada uno, la comunidad. Muchos de nosotros hemos estado participando en ejercicios de gozo para aumentar las formas que Dios nos trae gozo. Esta noche estamos mirando una forma en la cual el gozo es limitado, y es a través de nuestros hábitos y aversiones. Y la manera de sentir más gozo es viviendo una vida más sencilla.
So with that, let's pray.
So con eso vamos a orar.
Holy Spirit, we ask that you would come, that you would break through any difference of language, that you would break through to each of us and all of us, that you would show us the things in our lives that would prevent us from experiencing the joy that you want to give us, Jesus.
Amante Señor, pedimos que nos quites las barreras encontradas en el idioma, Señor. Pedimos que nos ayudes a ver los hábitos, Señor, y tal vez las cosas que hacemos que nos paran de poder recibir tu gozo, Señor. Y que el Espíritu Santo esté en ese instante llenándonos y abriendo nuestros corazones, nuestros ojos, para escuchar lo que tú quieres que aprendamos.
Amen. So as we read in the Bible, we see that joy is a big theme. Joy is mentioned over 200 times in the scriptures. And so we're going to look at the two passages tonight that Adriana and Peter read for us earlier. Well, one thing that's very interesting is we might be tempted to think that the only way that we can experience joy is if we're in a beautiful place or if everything in our life is going very, very well. But as we look at the scriptures, we're going to talk a minute about the context in which these scriptures were written.
So en la Biblia vemos que el gozo es un gran tema. Se ve más de 200 veces. Así que vamos a ver dos textos esta noche que Adriana y Pedro leyeron para nosotros. Podríamos pensar que para sentir gozo tenemos que estar en un lugar hermoso y en un momento de nuestra vida en la cual todo está bien. Pero en estas escrituras queremos que tomen atención en el contexto a ver qué es lo que ven.
So here in Psalm 63, this is a psalm that David wrote. And the context is David is running for his life. There's some debate here if whether David is fleeing from King Saul, who wants to kill him, or if it's perhaps later in David's life and he's fleeing from Absalom, his son, who wants to kill him. It doesn't really matter, because either way, someone wants to kill David. And here's what's remarkable. If you read Psalm 63 and you get towards the end of it, verses 9 and 10, you see the words that you would expect David to be feeling. He's like, the guys that are chasing after me, I hope they go down to the pits of hell, and I hope some jackals eat them for lunch. That's kind of what you'd want David to be saying. And sure enough, he does end that way. But in general, his words are all about, God, I love you. I love you. Amidst of being chased by people who want to murder him. Crazy.
So in Psalm 63, David está corriendo por su vida. Hay un poco de desacuerdo sobre si David aquí está huyendo de Saúl, que quiere matarlo, o si fue más tarde cuando David ya era el rey y su hijo Absalón lo quería matar. Pero en realidad no importa. En ambos casos, alguien está tratando de matar a David y él está tratando de escapar. Pero lo increíble es que solo hay dos versículos, el versículo 9 y el versículo 10, en el cual vemos lo que uno espera que David esté sintiendo, ¿no? Que dice que a mis enemigos los deben mandar al infierno, que tal vez se los coman los animales, ¿no? Pero la mayor parte del Salmo es interesante porque está básicamente hablando de alabanza. De cuánto David ama a Dios. Un poco extraño, ¿no?
So David starts by saying that he is in a dry place and there is no water, and indeed it's a desert place. And David's thirsty, all right, but look, he's thirsty for God. My soul is thirsty for you is what he says. There's just picture David running away from Absalom or Saul, and in verse 4 he shouts, "I will lift up my hands and call on your name." He keeps going. In verse 7, again, he's on the chase, he's on the move, and he says, "Hey God, in the shadow of your wings I'll sing for joy." Enemies are chasing David, and he's having a private worship service. So how can David be so focused on God when his situation is terrible?
So David comienza diciendo que está en un lugar seco. No hay agua. Y David tiene sed. Tiene sed para Dios. Aquí está David corriendo y gritando en el verso 4. Y alzando mis manos te invocaré. Después en el verso 7. A la sombra de tus alas cantaré. Los enemigos siguen persiguiendo a David. Y él toma el tiempo para tener un servicio de adoración privado. Un servicio de alabanza privado. ¿Cómo puede David pensar en Dios en ese instante, en esa situación que está tan terrible, lo quieren matar, ¿no?
So let's fast forward 1500 years later to our second text. A man named Paul, a leader of the early church, writes a letter to the Philippians, and he's writing this letter from a jail cell. He's in prison, and he's not sure if he's going to get out of prison dead or alive. And yet here in chapter 4, he's thanking the Philippians for this financial gift that he's received from them. And then he starts to write, in the midst of thanking them for this financial gift, that he's content with whatever he's been given. Paul is in prison. He doesn't know if he's going to make it out alive. And he says, "I'm fine. I'm content." How does he do that?
So vamos a transportarnos adelante unos 1500 años al próximo texto y ver nuestro segundo texto, ¿no? En Filipenses 4, Pablo describe desde una celda en la cárcel sin saber si él va a vivir o va a morir. Pero sin embargo, aquí en el capítulo 4, él está agradeciendo a los filipenses por el regalo financiero que recibió de ellos. Y entonces Pablo toma el tiempo para escribir acerca de que él se siente satisfecho con lo que tiene. Increíblemente, Pablo está, acuérdense, en la cárcel y no sabe si va a vivir o morir, pero él dice que él está bien, todo está bien, yo estoy satisfecho.
So how is it that both David and Paul, clearly in difficult situations, are able to say, as David puts it, "In the shadow of your wings, I sing for joy"?
¿Cómo es que David y Pablo, ambos en situaciones difíciles, son capaces de decir lo que dijo David? A la sombra de tus alas canto con alegría.
So Paul reveals a secret here of why he has joy. He says, "I know what it is to have little, and I know what it is to have plenty. In any and all circumstances, I have learned the secret of being well-fed and of going hungry, of having plenty and in being in need. I can do all things through him who strengthens me."
So aquí Pablo nos revela el secreto del canto de alegría. Yo sé lo que es tener poco, y yo sé lo que es vivir en la abundancia. En toda circunstancia, he aprendido el secreto de estar bien alimentado, y de tener hambre, de tener abundancia, y de estar en necesidad. Yo puedo hacer todas las cosas a través de Cristo que me fortalece.
So this is a secret according to Paul, that living through him who strengthens us, and that him is Jesus, that in all things, whether Paul's well-fed or he's hungry, whether he has plenty or he has nothing, Christ is the one who strengthens him, who strengthens us.
So ese es el secreto, vivir por el medio de aquel que nos fortalece, que él es Jesús. Así que en todas las cosas, que estando bien alimentado, pasando hambre, teniendo abundancia, o estando en necesidad, Cristo nos da la fortaleza.
So, we're going to skip a little bit. One way of living this way, one way of singing for joy, or being able to be content, is through examining what's called attachments or aversions.
So, una forma de vivir de esta manera es cantar con alegría, a través de examinar nuestros apegos y aversiones.
First thing I want to say, that it's good to be attached to things. It's good to have aversions to other things. So for instance, our first attachment, our first bonding, should be with our mother, who gives us food and protects us. So that's a good attachment.
So en primer lugar, muchos de nuestros apegos y aversiones son buenas. Por ejemplo, nuestro primer apego es con nuestra madre, porque nos mantiene vivos, ¿no? Nos alimenta y nos protege, lo cual es un buen apego.
Likewise, aversions. Aversions are those things that we just dislike or we hate. Things that frighten us or disgust us. They're very, very important for our survival as well. So unpleasant smells, keep us from eating spoiled food, right? So again, aversion is like attachment in reverse. And also, so there's some good aversions that are really healthy and good for our survival.
Asimismo, las aversiones, cosas que no nos gustan o odiamos porque nos asustan o nos disgustan, a nosotros también son importantes para sobrevivir. Por ejemplo, los olores desagradables nos impiden comer alimentos que estén en mal estado. La aversión es el inverso del apego y también tiene un lugar natural en nuestras vidas.
So again, just to be super clear here, neither attachments or aversions are sins in and of themselves. We all live in various states of attachment, and those are good things. We should be finding pleasure in the things that make our lives more enjoyable. You know, one of the exercises we're doing is to write down 3 things a day that we're grateful for, that we're thankful for. So being attached to some things, having pleasure, having some enjoyment, are really good, and it's good to give God thanks for that. So again, enjoyment, pleasure, joy, attachment isn't bad. But we got to be really careful with what we get attached to and how much, and here's why.
Así que ni los apegos ni las aversiones, para ser muy claros, son pecados en sí mismos, ¿no? Todos vivimos apegados en diferentes niveles y nos encontramos con mucho placer en las cosas que nos hacen la vida más agradable. A medida que estos placeres son buenos, podemos estar profundamente agradecidos por cada uno de ellos. Uno de los ejercicios del gozo que muchos de nosotros estamos haciendo es escribir 3 cosas cada día de las cuales estamos agradecidos, grandes o pequeñas, como una forma de prestar más atención y disfrutar de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Así que disfrutar el placer, el apego, no es malo, pero queremos tener cuidado, y aquí está la razón.
So here's what happens. If left alone, attachments grow and grow until there's many things or many people or circumstances without which we think, I can't have joy if I don't have this person or this thing in my life. Remember the baseball players and how weird they are with their attachments? It's weird. But here's the deal. We get these attachments and we just cling to them and we get very scared or frightened if they were ever to be taken away. So here we go. There's an exhibit of an unhealthy attachment. Gollum and my precious. You know. Take that as a warning sign of what can happen, the power of attachments.
So si lo dejamos solo, el apego crece y crece hasta que hay muchas cosas, personas, circunstancias, las cuales pensamos que no podemos vivir sin ellas, ¿no? Y nos toman el gozo y la alegría. ¿Se acuerdan de los jugadores de béisbol? Las cosas extrañas que a veces hacen, los rituales, ¿no? Como seres humanos nos aferramos a ellos, ¿no? Tomamos algo y tratamos de controlar nuestras vidas para siempre tenerlos. Nos sentimos muy asustados o tristes si los perdemos. Pero piensen en Gollum. ¿Se acuerdan? No sé si han visto la película, que se queda preciosa, preciosa. Como una señal de ad. Pertencia para la fijación extrema, ¿no?
Same thing goes with aversions. There's things that people or situations or things that we think if we have to interact with those things or those people, those situations, there's no way we can have joy. For instance, if you've ever been bullied, remember the ways that you would avoid meeting that bully, the way that you would go a different direction, the way that you would change your schedule to try to avoid that bully. But it never really worked, did it? Because even if you avoided the bully physically, the bully would still live in your head.
So de la misma manera, las aversiones crecen y crecen hasta que hay muchas cosas, otra vez personas, circunstancias que evitamos, porque pensamos que si no nos encontramos con ellas, no podemos tener gozo o alegría. So, por lo tal, complicamos nuestras vidas para mantenerlos lejos de lo que nos asusta o nos disgusta, ¿no? So, si alguna vez han sido intimidados, recuerden las formas en las que trataron de esconderse de esa persona, ¿no? De ese bully, ¿no? Yendo varias cuadras afuera de su camino o cambiando su horario para que no vieran esa persona. Pero nunca funciona, ¿no? Porque aunque evitamos al bully, a esa persona, el bully vive en nuestras cabezas, ¿no? Como que se nos queda por un tiempo muy largo.
So here's a shallow example from my life, but then a lot of attachments are really shallow.
Aquí tenemos un ejemplo muy superficial, pero muchos apegos son superficiales cuando lo pensamos bien, ¿no?
I'm a beverage snob, and over different periods of my life, I've deeply enjoyed different beverages. And a few days after Easter Sunday, I opened up a bottle of wine to have with dinner. I hadn't been drinking alcohol for 6 weeks during Lent, for the preparation season before Easter, and I was really looking forward to my glass of wine. The wine was not very good. And I drank a little bit of it and said, "This is not very good," and I put it aside to cook with. A few months later, I opened a second bottle of wine, and it was also not very good. And I was irritated. I had not had alcohol for 6 weeks, and I wanted to taste something good. And I was in a quandary because I couldn't open up a third bottle of wine because that would be wasteful. But I didn't want to drink the open wine that wasn't very good. And I am ashamed to say that in that moment, I had an internal temper tantrum. So this part of me was having this inward hissy fit. Why can't I have any wine that I like? This is so irritating! You know, and this other part of me, the rational part, was saying, Dana, you're upset about wine? I mean, wine's optional. It's not really that important. You can live quite well without wine. Why are you getting so upset about this wine thing?
So para mí, que he sido históricamente un snob para lo que me gusta tomar, pocos días después del Domingo de Resurrección, abrí una botella de vino para tomar con la cena. Y no había tomado durante la cuaresma, son las 6 semanas de preparación antes de la resurrección. So ella ya estaba ilusionada. Sin embargo, el vino no estuvo muy bueno. No me gustó. Tomé un poco de él, pero como ya he dicho, no me gustó. So lo dejé y dije que lo iba a usar para cocinar. Unas noches después abrí una segunda botella de vino, pero esa también no estuvo buena. No me gustó. Y me encontré un dilema, un poco molesta, ¿no? Ya no había bebido alcohol durante las 6 semanas y quería algo que tuviera un buen sabor. Y me encontré con un dilema. No podía abrir una tercera botella de vino porque eso sería un desperdicio, ¿no? Pero yo no me iba a tomar el vino abierto, ya que no era muy bueno. Y me avergüenzo de decir que en ese momento me molesté conmigo misma. Y aunque una parte de mí estaba molesta, la parte más madura me dijo, ¡Ah, Dana! ¿Estás molesta sobre el vino? El vino es opcional, no es tan importante. Se puede vivir muy bien sin vino. ¿Por qué te molesta tanto? ¿Por qué te molestas tanto por esto?
But I couldn't get past it. I just could not get past it. So I had to confess to Phil. And I said, hey, Phil, I'm embarrassed to say that I'm really bothered by this bad wine and I'm acting like a child, except children don't drink wine. And anyway, there it is. It's the embarrassing, ugly truth of how shallow your wife is and now how shallow your pastor is. But what I realized in that moment is I was so attracted, I was so attached to having a glass of tasty wine that I couldn't experience the joy of what God was trying to do in all kinds of other areas.
Pero yo no podía dejar, así que le dije a Phil, mira Phil, estoy avergonzada de decir que soy muy molesta por ese vino malo y me estoy comportando como una niña, aunque los niños no toman vino, ¿no? Pero de todas maneras aquí está la verdad, vergonzosa de lo superficial que tu esposa es, también tu pastora, ¿no? Pero en ese instante me di cuenta que estaba tan apegada a un buen vino, a tomarme ese buen vino, ¿no? Que no podía sentir alegría, no podía sentir el gozo.
So tell me I'm not alone.
Yeah.
Thank you. So what is it for you? What are these attachments that are kind of embarrassing to admit, or actually kind of shameful when you think about it? So maybe there's kind of broad categories of things we get attached to. We get attached to stuff, you know, what we eat or drink or different possessions we have. We get attached to routines and schedules and no one messing with our routines. We get attached to our point of view. Or our old hurts and slights and things that we bring up again and again. There's all kinds of things that we can get attached to.
Pero una vez más, dígame que no estoy sola. Muy bien. ¿Qué es para ti? Aquí hay algunas categorías generales de apegos, ¿no? Cosas que nuestra rutina, las personas, nuestro punto de vista que siempre tiene que estar correcto. Incluso viejas heridas o desaires que simplemente continúan regresando una y otra vez, ¿no?
So the way that we get rid of these attachments is through detachment, being open-handed. And the way that we get rid of these aversions is actually engaging. Unfortunately, I don't have enough time to talk about aversions, but I do want to talk about how we can detach from different attachments.
Pero así la forma que nos deshacemos de los apegos es a través de desapegarnos, ¿no? Y la forma en que nos libramos de las aversiones es a través de cambiar la acción, ¿no? Pero tristemente no hay tiempo para hablar sobre cómo cambiar las aversiones. Por lo tanto, me enfocaré en el desapego.
And moving on, detachment doesn't mean that we can't fully enjoy that thing that we're giving up. In fact, we will probably enjoy it a lot more. A person who's detached from the thing that they've been so stuck with actually is more joyful than the rest of us because they're not clinging, they're not needy, they're not constantly wanting more. And when we have that freedom from being attached to things or people or routines or whatever that is, we can really more deeply appreciate and enjoy what God's doing.
So, el desapego no significa indiferencia, sino que significa tener la capacidad de librarnos de las circunstancias internamente, ¿no? De encontrar a Dios en todo momento, y todo lugar, en lo profundo de nuestros corazones, al igual que Pablo y David lo hicieron.
Let me just give you an example to end with. This example has been super helpful to me. One of my mentors talked about being a teacher in Jamaica, and he noticed that there were ways that the school could be better. And he was going to fix everything. And he let his principal and many other people know how poorly things were going, how terrible the leadership was, and how much better his ways would be. Was he right? Was he wrong? It doesn't matter. He got fired.
So, aquí hay un ejemplo que me ha ayudado a mí muchísimo, ¿no? Uno de sus mentores habló acerca de ser un maestro en Jamaica y darse cuenta de que había formas que la escuela podía mejorar. Él iba a arreglarlo todo, todo, todo. Él le dijo al director y a muchos otros lo mal que iban las cosas, lo horrible que estaba el liderazgo y cuánto mejor sería bajo su cargo. ¿Estaba correcto en hacerlo? Tal vez estaba equivocado. Pero no importa. Porque lo despidieron.
Now he wasn't fired because one time he brought up an idea for change to the principal. But just as his attachments grow, the attachment to his ideas, the attachment to his desire to be right, would make him bring up his idea not once, not twice, but constantly, over and over again. And when his ideas, his right and good ideas, were not implemented, he would complain to other people about how stupid the principal and everybody else was.
So ahora, en realidad él no fue despedido porque como una idea básica, ¿no? Una idea de cómo se pueden cambiar las cosas, qué se pueden hacer, ¿no? Lo que él hizo fue mostrar los apegos que tenemos, ¿no? Él se apegó tanto a su idea que no la dijo una vez, ¿no? Se la dijo una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y cuando no se aplicaron sus ideas, entonces él comenzó a quejarse con todos, ¿no? Acerca de lo necio que el director y los demás eran por no cambiar.
And he would tell the story, and he'd shake his head. And he was from Mississippi, so this is what he said. He said, the one thing that he learned from this was die to the right to be right. Just die to the right to be right. In other words, detach yourself from whatever need that you have, in this case, is to be right. And this is a really, really good word for me because I am right almost all the time. I really am. And you know what? Being right really doesn't matter a whole lot. It really doesn't. If something's right, I could say that once, or maybe not say it at all. And maybe I could just trust that God could make it all happen if it was that important. Right back to Paul's words. I'm content. Paul's content.
Y él contaría esta historia moviendo la cabeza diciendo que lo único que aprendió fue morir con el derecho de estar en lo cierto. En otras palabras, despréndase de la necesidad de siempre estar correcto, ¿no? De siempre estar en lo cierto. Esta es una buena palabra para mí, porque yo siempre estoy correcto, siempre soy cierto, ¿no? Nunca me equivoco. Y entonces, puedo decirlo una vez, si es cierto, ¿no? O tal vez no lo digo para nada y dejo que tengo confianza que si es tan importante, Dios lo va a tomar y va a salir como Él quiere, ¿no? Pero regresando a las palabras de Pablo en Filipenses, he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo.
We all want joy, and we're not talking about superficial happiness, but there's just different ways we get attached to ideas and things, or we get afraid and distance ourselves from things. And so one way we can start by experiencing more joy is by not settling, not giving into the different attachments or aversions, but really try to free ourselves, let go of those things, so we can really sing for joy.
Mm-hmm. So todos deseamos gozo. No una felicidad breve y superficial, sino una profunda alegría en todas las circunstancias. Y podemos comenzar sin conformarnos con apegos o aversiones, sino liberándonos de estas cosas para que realmente podamos cantar de alegría.
So take out your connection card. Perhaps as I've been talking, the Holy Spirit's brought up an attachment or an aversion that's ultimately hurting you and blocking joy from you from receiving joy. And God's invitation for us is to live lightly and experience more joy in Him.
So por favor, tomen su tarjeta de conexión. Tal vez mientras he estado hablando, el Espíritu Santo les ha traído un apego o una aversión que les está haciendo daño y les está parando su gozo. La invitación de Dios para nosotros es vivir una vida sencilla para poder sentir más alegría y gozo en Él.
Let me close in prayer and then we'll continue in worship and collect the connection cards. God, thank you that you are all good and that you're all about our healing and joy for us as individuals and for our whole world. And so, Lord, we pray that you would do a healing work in us, that you would free us from the things that entangle us, that we might experience more joy in you.
Amante Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios de libertad, Señor, que quieres que tengamos gozo en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a nosotros a poder dejar esas cosas que nuestros hábitos y esas cosas que nos prevén tener el gozo que tú quieres que tengamos, Señor, para nosotros, para nuestra comunidad, para el mundo y todos los que están alrededor de nosotros.
Amén.
Amén. En las tarjetas de conexión están en inglés, se las leo en español para que sepan, si no saben lo que dicen, pondré en el próximo paso, dicen, pondré mis apegos en su propio lugar y voy a vivir una vida sencilla. Pondré mis aversiones en su propio lugar y viviré una vida sencilla.